es. LEVEM. Aquí la comida es maravillosa. LEVEM. La vida es maravillosa. Dirige y presenta Milton Robles.
Buenas tardes, muy buenas tardes Barcelona, Cataluña, España, Europa, buenos días América. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros a través de Gran Vía Radio en el 91.2 de la FM y www.granviaradio.com para el mundo entero. Esto es LEVEM, la vida es maravillosa, el programa auspiciado por el bufete de abogados Boseller. Yo soy Milton Robles, quien estaré nuevamente con ustedes una hora hablando de temas legales que competen especialmente a la ciudad de Barcelona. Son las 3 de la tarde con 5 minutos, 2 de la tarde, 5 minutos en Canarias, y hoy nos acompaña el abogado Pedro Santamaría del bufete Boseller. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Milton. Encantado de estar con vosotros.
Pues igualmente. ¿Qué tal el día, no?
Bien, bien. Trabajando y haciendo, intentando solucionar los problemas de la gente.
Con la vida agitada de Barcelona, como siempre, ¿no? Pero
hoy más complicado el desplazamiento, pero bueno, tolerable y soportable.
Sí, hoy había una huelga, ¿no?
Hay una huelga general y, bueno, los servicios públicos se ven afectados, la movilidad por la ciudad se ve afectada, pero bueno, con paciencia y tomándoselo uno con calma, todo es soportable.
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué tema nos traes ahora para nuestros oyentes? Antes vamos a decirle a nuestro auditorio que nos pueden llamar al teléfono en directo de estudio 688-980112, 688-980112. También nos pueden escribir al WhatsApp de la radio 644-2400-21 y también se pueden comunicar a través de vía Skype, a través de radiosanmartin@gmail.com. Bien, ahora sí entramos en materia, Pedro, y bueno, como vosotros sois los expertos en derecho, vamos a cederte la palabra a ti.
Muy bien, Milton, gracias. Pues viendo que como tú a este programa le das un enfoque muy municipalista, ¿no?, enfocado mucho al municipio de Barcelona, como administración pública que es, en este caso administración municipal, yo creo que es importante tratar un tema que ocurre con frecuencia, incluso podríamos decir que diariamente, y que yo creo que la población en general tiene una visión un poco no del todo correcta sobre el tema, y que no es otro que el de la responsabilidad patrimonial de la administración. Es decir, cuando se produce un funcionamiento anormal de un servicio público que causa una lesión a un ciudadano, ¿cómo este ciudadano puede hacer valer sus derechos a obtener una indemnización por los daños y los perjuicios que haya sufrido?
Cuando hablamos de, hablamos en un sentido general, pero si pudiésemos especificar, por ejemplo, en las últimas meses hemos venido escuchando, viendo cómo a la administración actual de Barcelona se le critica por el tema de los desahucios, que se prometieron muchas cosas. ¿Este sería uno de los temas a tratar?
No, no exactamente. El tema de los desahucios, lo que prometió el ayuntamiento, no deja de ser una promesa electoral que todos los votantes estamos acostumbrados a que los partidos políticos en campaña electoral nos ofrecen una realidad maravillosa y nos prometen que todo se va a solucionar. Pero no, eso no genera una responsabilidad de la administración, puesto que el tema del desahucio no compete, no es una competencia exclusiva de la administración. Un desahucio siempre tiene que estar ordenado por una autoridad judicial. Yo me refiero a supuestos como, por ejemplo, todos tenemos un amigo, un familiar, un vecino que nos dice que ha sufrido una caída en la calle por un desperfecto en la vía pública, en la acera.
Yeah.
¿Cómo hacer valer sus derechos? Tiene derecho a una indemnización siempre y cuando que se cumplan unos requisitos, evidentemente. No puede reclamar si la persona va caminando por la vía pública distraída, corriendo, atenta al periódico o al móvil, ¿no?
Es decir, se cruza un semáforo en rojo, por ejemplo.
Bueno, eso ya entraríamos dentro del ámbito de la responsabilidad civil de la persona que sufre el atropello, y hay que también contemplar la velocidad a la que iba el vehículo, porque no por el hecho de no cruzar por el paso de peatones o por cruzar con un semáforo en rojo significa que ya la persona atropellada carece de derecho alguno. No es así. Se puede pedir una indemnización también en estos casos. Pero no, yo me refiero a cuando la administración presta un servicio público. Por ejemplo, la administración tiene la obligación de velar por el mantenimiento y la conservación de las calzadas. O tiene la obligación, por ejemplo, en este caso, según sea el titular de la carretera, que puede ser o tanto el Estado, la Generalitat o el Ayuntamiento, o incluso la Diputación de Barcelona, tener las carreteras en condiciones de seguridad para dar al ciudadano la confianza de poder circular con toda tranquilidad por ellas. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, un obstáculo en la carretera y sufrimos un accidente? Ahí puede haber responsabilidad de la administración, y ocurre en algunas ocasiones que incluso sufren daños y muy graves. Aquí en Barcelona, en la área metropolitana de Barcelona, es muy frecuente ocurre con cierta periodicidad lo que se llama la ciclogénesis explosiva, es decir, cuando hay unos vientos de 80, 90, 100 y se cae un árbol. Hay casos en los que personas han quedado gravemente lesionadas porque han sufrido la caída de un árbol. O ya, de menos importancia, cuando caes sobre tu vehículo y sufres daños. Ahí sí entra la responsabilidad patrimonial de la administración. No podemos a la administración pedirle responsabilidad porque prometió unas cosas en la campaña electoral y después no la ha cumplido. Ahí no entra el tema de... Eso ya sería una responsabilidad moral de la administración. Es así.
Ese tema es algo que me llama la atención. Por ejemplo, hace un par de semanas, a mí me gusta caminar mucho porque siempre he creído que no hay mejor manera de conocer un sitio donde vives que caminando, ¿no? Si andas en el metro, en autobús, lo conoces muy poco. Además, para poder conocer la realidad del sitio donde vives es necesario.
Porque además, y perdona que te interrumpa, eso facilita el contacto humano.
Exactamente, efectivamente eso es. Pues aquí por la zona del Clot hemos visto que hay muchas obras en las calles, ¿no? Pero obstaculizan, han bloqueado totalmente el paso a los peatones. Los autobuses prácticamente pasan sobre tus pies. Y ¿qué responsabilidad hay en ese sentido?
Ahí sí puede haber responsabilidad municipal, en el sentido en que cuando el ayuntamiento autoriza unas obras, tiene primero que comprobar que es por parte de la empresa que está, siempre y cuando es una empresa privada. Si fuese una empresa pública ya no cabe ninguna duda. Si es lo que habitualmente se llama una UTE, una unión temporal de empresas para ejecutar la obra, no hay ninguna duda. Pero pongámonos en el caso que es una empresa privada. No por eso el ayuntamiento puede eximirse de su responsabilidad, porque el ayuntamiento tiene la obligación de comprobar en todo momento que la empresa que está realizando las obras se está adecuando a los requisitos y a las condiciones que le impuso para realizar la obra. Y evidentemente, que adopten las medidas de seguridad, que dejen expedito el paso para los peatones y que no arrojen o depositen en la vía pública elementos que puedan causar una caída. Por ejemplo, es típico la caída con pues de toda la arena de las obras o todas las lo que depositan en el suelo, que pueda producir la caída de una persona. Entonces, en ese caso, el ciudadano tendría dos opciones: o irse directamente a la vía civil contra la empresa que está desarrollando las obras, o podría acudir a la vía administrativa a exigir responsabilidad a la administración porque no ha cumplido con las obligaciones que tiene de control, mantenimiento y vigilancia en la ejecución de esas obras.
Esta misma pregunta se la hacía la semana pasada a tu compañero Álvaro.
Seguro que la contestó mejor que yo, seguro.
No, bueno, yo creo que no sé, no voy a ponerles a competir porque
era una broma, pero es un excelente profesional.
Porque no soy ningún árbitro de un ring de boxeo ni nada por el estilo. Lo único que soy es un ser humano común y corriente.
Un ciudadano del mundo, ¿no? Que me decías cuando nos hemos conocido.
Justamente eso es, un ciudadano del mundo. No, le preguntaba también la semana pasada, y la misma pregunta, siempre me gusta hacerla, no solo a los abogados, a muchas personas que trabajan incluso en la administración pública. Si sucede un caso de estos, como lo que pasó hace un par de semanas con aquella señora que le atropelló un chico en la patineta.
¿En el patinete?
Dado el caso que esta persona no tenga su situación legal regularizada en el Estado español.
¿Se refiere al que causa el accidente, no al que lo sufre?
No, al que lo sufre.
Al que lo sufre.
¿Qué sucede en este caso? No. ¿Tiene los mismos derechos?
Los mismos derechos, por supuesto, claro que sí. Claro que sí, puede reclamar perfectamente a la persona que le ha causado los daños. El hecho de estar irregular, y a mí me gusta que digas irregular porque queda muy feo cuando dicen ilegal.
No, yo odio eso.
Es una expresión que a mí también me desagrada. Sí. Pues el hecho de estar irregular en un país no significa que no tengas ningún derecho. Sigues siendo un sujeto de derechos. También de deberes.
Claro.
No podemos siempre exigir derechos y no cumplir nada, ¿no? Que eso es una postura muy humana. Pero claro que puede exigir la responsabilidad, por supuesto, sin ningún tipo de traba. Sin ningún tipo de traba. Y eso no ni le va a favorecer ni le va a perjudicar en su situación.
Pero, bueno,
Lo que pasa, Milton, sí, es que muchas veces la persona que por desgracia se haya irregular en un país extranjero, en un país que no es el suyo, tiene el miedo a que por poder reclamar y tener que ir ante una administración pública o a ir a un juzgado, ya no hablo de un juzgado del orden penal, ni a un juzgado de instrucción, ni a un juzgado de lo penal, sino a un juzgado de primera instancia, a un juzgado contencioso administrativo, tiene miedo de ir porque muchas veces, a mí en mi experiencia profesional, hace ya muchos años, cuando era letrado del turno de oficio, tenían la sensación de que iban a entrar en el juzgado y no iban a salir, que lo iban a detener por ser irregular y que lo iban a llevar al CIE y de allí lo iban a montar en un avión y iba a volver a su país.
Los famosos CIEs.
No pasa eso.
Sí, esa percepción justamente nos llega a nosotras mucha gente y tú te fuiste más allá porque tú lo ubicas desde el punto de vista del derecho, ¿no? Pero el simple hecho de ir a presentar una denuncia ante la policía, la gente tiene miedo.
La gente tiene miedo.
Pero también es por desconocimiento y justamente este tipo de programas sirven para eso.
Yo lo he vivido en primera persona, como te digo. Yo estuve hasta hace unos 4 años adscrito al turno de oficio, tanto en el turno de penal como de extranjería y como violencia de género. Y cuando estaba de guardia en violencia de género, y me tocaba defender a agredida, estaban los dos turnos, agresor y agredida, muchas veces me contaban que había habido una larga evolución, un largo periodo de tiempo en el que la mujer había sufrido malos tratos por parte de su pareja. Y yo le preguntaba eso, y digo, ¿cómo lo ha soportado usted tanto tiempo? Y precisamente me daba la explicación que me acabas de dar tú, por miedo a denunciar, porque estoy irregular en España, y dando mi domicilio, dando mis datos, la policía, entiende ella, puede venir a por mí en cualquier momento e ingresarme en el CIE. Y por desgracia sería una situación que, claro, ya no nos compete a este programa y mucho menos a nosotros, ¿no? Que no tenemos ningún tipo de responsabilidad política, pero que sí es verdad que debería de una vez por todas intentar subsanar esta situación.
Sí, eso, como te digo, en este tipo de programas son muy, muy de mucha utilidad para, especialmente para la audiencia extranjera, ¿verdad?
No, sí, que esto no quiere decir nunca, puede, y lo voy a decir finamente para que nadie se sienta ofendido, que puedas encontrarte con un funcionario policial que tenga un excesivo celo y que realmente después utilice esos datos de manera inapropiada y vaya. Pero no es lo habitual. Yo, por lo menos en mis 20 años de ejercicio profesional, nunca he tenido conocimiento de un hecho así. De que porque una persona en situación irregular haya ido a denunciar o haya ido a un juicio a declarar como testigo, o porque ha sufrido un accidente y ha presentado una reclamación, posteriormente haya sido detenida, ingresada en el CIE y deportada. Ya le digo, yo llevo pues eso, prácticamente 20 años en el ejercicio profesional y nunca he oído un caso así.
Nunca.
Con eso no quiere decir que no haya sucedido. Quiero decir que yo no lo he vivido en primera persona y ningún compañero me lo ha referido.
Sí, en ese sentido, al menos esa parte en el Estado español hay un poco de respeto en comparación con otros países como Dinamarca, Francia.
Sí, es así, yo reconozco una vez que tuve que asistir a un ciudadano mexicano en el aeropuerto del Prat y cuando salió del calabozo me dijo que hasta los policías nacionales eran unos perfectos caballeros. Que vamos, que la celda le pareció como un hotel de cuatro estrellas.
Ya.
Me dijo, comparado con las situaciones que vive, en este caso era un ciudadano mexicano.
Ya, y lo que pasa, por ejemplo, en frontera con Estados Unidos, que es totalmente distinto cómo se les trata a las personas emigrantes o refugiadas, que es lamentable, ¿no? Pero sin embargo hay mucho que mejorar
en todos los ámbitos. Pero bueno, eso también es parte de la vida y es lo bonito de esta vida, intentar ir mejorando poco a poco. Imagínate, Milton, que todo estuviera ya, que no hubiera nada susceptible de ser mejorado, sería un poco aburrido.
Pedro, sabemos que tú traías un tema muy centralizado, pero sí, también me interesa y creo que le interesa mucho a nuestros oyentes. El tema que crea mucha sensibilidad, cuánto niño hay indigente en la calle, gente que duerme en los cajeros automáticos.
Sí.
¿Y qué se puede hacer en este caso desde vuestro punto de vista legal, ¿no?
Desde el punto de vista legal es complicado, en el sentido que nosotros como letrados lo único que podemos hacer es orientar a este tipo de estas personas que viven en esa situación tan lamentable, orientarlos en el sentido de posibles ayudas públicas que existen, si en el caso de ser menores, interesar su acogimiento o su tutela por parte de la Generalitat y estar en un centro de menores, que no es que sea la mejor situación para un crío, pero desde luego mejor que estar en la calle, sí que lo es. Y bueno, yo creo que hace falta por parte de las autoridades, porque esto es una responsabilidad directa de las autoridades públicas, hace falta pedagogía, mucha pedagogía al ciudadano. Es decir, los ciudadanos parece que solo conocen la figura de la adopción, pues está la figura del acogimiento familiar. Hay multitud de posibilidades para colaborar e intentar paliar esta situación. Yo tampoco quiero ser excesivamente crítico ni duro con las autoridades. Yo presupongo, como le supongo a todas las personas, que tienen buena intención y buen ánimo e intentan solucionar estas cosas. A veces no lo consiguen, pero también hay que reconocer que no se disponen de todos los medios, ni materiales ni personales, que son necesarios para solventar estas situaciones. Independientemente que muchas veces los políticos, como esto no da votos, pues prestan su atención más a otros temas que tienen más morbo y que tienen como más tirón público, ¿no? A nadie nos gusta que nos hablen de penas, todos queremos vivir alegrías y vivir en un mundo creemos que vivimos en un mundo ideal, ¿no? Pero a fuerza de ser justos, también hay que reconocer que muchas veces las administraciones intentan hacer cosas y no pueden porque carecen de los medios necesarios.
Sí, y también hay que, esa parte sí hay que entenderla, que también existe la oposición, en una administración hay diferentes opiniones. Sí, y bueno, a veces quizás unas personas intentan paliar esta situación, pero otras lo frenan. Eso está claro.
Exacto, puede ser que, por desgracia, porque yo me imagino que ninguna opinión puede haber discrepante a la hora de ayudar a un ser humano, y mucho menos si estamos hablando de un menor. Allí yo creo que todos deberíamos opinar lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de un ser humano. Pero por desgracia, quizás yo peco de utópico, que antes hablábamos también de las utopías fuera de las ondas, hablábamos de la utopía, y yo quizás peco excesivamente de utópico. Pero sí es verdad que, claro, los criterios políticos no siempre van unidos a los criterios de asistencia humana.
Sí, a la solidaridad, y también como siempre he dicho yo, que también existen malos bichos, existen gente...
Precisamente este fin de semana he estado leyendo cosas, porque una de mis hijas tenía un examen y discutían sobre la posición de Locke y de Hobbes, los dos filósofos... Y entonces ella defendía que la persona es buena por naturaleza, frente a Locke, que defendía todo lo contrario, que decía que el hombre es malo por naturaleza. Y me ha hecho gracia. Y yo, sí, alguna vez digo, hombre, no son la minoría, pero hay alguno malo que es malo por naturaleza. Sí, sí, es verdad.
Bueno, también sería para un estudio científico eso, ¿no? Porque al final yo creo que nos desarrollamos, porque no podemos nacer con una cabeza, con un cerebro perverso. Yo creo que en el andar de la vida, sobre todo la adolescencia, es cuando más nos pauta qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. La niña siempre es dulce, la niña siempre... ya sea en carencias o en bonanza, la niña siempre es dulce.
Bien, totalmente de acuerdo.
Y creo que todos quisiéramos volver
a ser niños. Algunos, sobre todo, que ya llegamos a los 50, ya, sobre todo, yo creo que eso. Todavía la gente un poquito más joven no siente esa necesidad.
Bueno, a mí me queda un par todavía un poco más de la década para llegar a los 50.
A mí me queda un par de meses.
Bueno, pues ya está, ya es... Yo, como digo, yo tengo una filosofía de vida dentro de lo que escribo, pues sí, como escribo poesía y todo esto. Digo que vivo y nazco cada 30 segundos y ya está. O sea, no creo ni en el futuro ni en el presente, ni en el pasado.
Ni el pasado, el momento.
Ya, eso es todo. Bien, ¿qué más teníamos,
Pedro? Bueno, yo quería, retomando el tema de esta responsabilidad de la administración, que tengan muy en cuenta nuestros oyentes que este derecho debe ejercitarse en un plazo, y ese plazo es el de un año. Un año desde que ocurre el accidente, y si el accidente ha causado lesiones físicas, desde la estabilización de las lesiones, es decir, desde que ya la lesión ha alcanzado un grado que ya no es susceptible de mejorar. Es decir, que ya el tratamiento es un tratamiento paliativo y no curativo, simplemente para que tenga unas mejores condiciones de vida. Y en ese plazo de un año es cuando hay que presentar la reclamación.
A partir de
la fecha del accidente o de la fecha de estabilización de lesiones.
Luego de eso prescribe.
Prescribe. Si pasa el año y no se ha presentado la reclamación, ya no ha lugar a presentarla.
¿No hay manera de recuperar eso?
No hay.
Así es la ley.
Bueno, eso va entroncado con una teoría que se habla cuando uno tarda mucho en ejercitar un derecho, de la presunción del abandono del derecho o del ejercicio tardío del derecho. Si es verdad que crea un poco de inseguridad jurídica, le puede crear la administración, porque mantendría abiertos expedientes sin edie, ¿no? Sí. Yo tengo, bueno, aquí esta caída y, bueno, voy a estar 10 años esperando a que me reclamen. No, por eso, como todo derecho, pues tiene un plazo durante el que debes ejercitarlo.
Y si la persona alega desconocimiento o algún tipo de incapacidad,
si alega un tipo de discapacidad, la administración dirá que, bueno, que tendría que tener a un tutor o alguien que velara por sus derechos. Y el desconocimiento de las leyes, por desgracia, en el Código Civil Español hay un artículo que dice que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Uno no puede beberse 17 copas, coger el coche y decirle después al bolso de escuadra: es que yo no sabía que no se podía conducir borracho. No. Pues mal hecho. Hay que... Y sí es verdad que muchas veces las personas, por eso estos programas son muy, muy, muy interesantes y muy didácticos, en el sentido de saber que estos derechos, pues hay que ejercitarlos en un plazo determinado. Si no, ese derecho se pierde.
Ya. Pero sí que hay gente que desconoce la ley.
A muchísimos, incluso propios abogados que desconocemos algunas leyes. No, no, por supuesto. Esto muchas veces lo digo porque parece que un abogado tiene que saber de todo. Y yo lo traslado al campo de la medicina. Cuando uno va a un dermatólogo, bueno, el dermatólogo sabe de piel, pero ya de hueso sabe poco, ya no es traumatólogo, lo que vio en la carrera. Pues los abogados nos pasa lo mismo. Tienes una idea global del mundo del derecho, pero, y más en los días que corren, tiende a la especialización. A la especialización, y entonces uno se enfoca mucho en un determinado tema. Lógicamente siempre tienes un conocimiento global de lo que es la materia, y aplicando el sentido común, que como diría que él es el menos común de los sentidos, pues la frase no es mía, es de Groucho Marx, ¿eh? No es mía. Pues lógicamente puedes ir solventando, pero de todo no se puede saber. Yo te recuerdas que te he dicho que antes de entrar en el programa, sí, que yo, por ejemplo, un campo que nunca he tocado es el derecho laboral. No, nunca me ha gustado y nunca lo diré. Con lo cual yo no podría dar ningún consejo de derecho laboral, siempre siendo prudente, claro. Siendo imprudente puedo dar consejos de todo, ¿no? Pero me gusta aconsejarse sobre lo que sé.
Claro, si los tiene lo más básico, nada más.
Exacto.
Sí, pero sin embargo, una de las bondades del derecho es eso. Que a diferencia, tú comparabas a los médicos, a diferencia de los médicos, el médico se especializa en algo y ahí está, y luego ignora lo demás, no, totalmente. Exacto. En el caso de los que las personas que estudian derecho, si bien es cierto, se especializan en una determinada área, pero quieras o no, tienen conocimiento.
Sí, es muy relacionado, y también incluso la propia medicina, ¿no? Pero sí es verdad que para ser un especialista en derecho civil, pues lógicamente debes saber procesal civil. Para ser un penalista tienes que saberte la ley de enjuiciamiento criminal, y además conectar ambas, porque muchas veces en el propio procedimiento penal uno está ejercitando la acción de responsabilidad civil. Con lo cual, evidentemente, son distintas ramas del derecho, pero que en muchas ocasiones están conectadas, y con lo cual tienes que tener, pues eso, como tú has dicho, conocimientos básicos de todo. Ahora bien, lógicamente no es lo mismo ir por primera vez a hacer un juicio de violencia de género que hacerlo por vigésimo cuarta vez, ¿no? Pues lógicamente la experiencia ya te suple, incluso a veces hasta cualquier imprevisto que te pueda surgir durante la vista del juicio.
Muy bien. Y le recordamos a nuestros oyentes que pueden llamarnos al 688-980112, es el teléfono de la línea directa en estudio, y también pueden escribirnos al WhatsApp de la radio 644-24-0021, para si quieren hacer alguna consulta a Pedro, aunque él dice que no conoce algunas áreas, pero estamos ahora que lo estamos escuchando, sí que conoce mucho.
Muchas gracias, Milton.
y pues una inquietud, Pedro, como abogado, un caso particular que te haya sentido como que dice, bueno, este ya no le encuentro salida. Esto es una pregunta un poco ya más personal hacia ti.
No, sí, te los encuentras, y por desgracia generalmente te los encuentras muchas veces cuando eres abogado de oficio. Porque el abogado de oficio, aparte de la dificultad de la comunicación con tu cliente, que posiblemente lo más habitual es que lo veas el día de la guardia en comisaría, y posiblemente no lo vuelvas a ver hasta el día de la vista, porque no se ponen en contacto contigo y tú intentas contactar con ellos y han cambiado de teléfono, han cambiado de domicilio.
Sí. Hola, buenas.
Aparte de pero eso,
creo que tenemos llamada.
Ah, perfecto.
Hola. Bueno, se ha cortado. Bueno, sí, perdona.
Pues no te preocupes. Y entonces, sí, algunas veces te has encontrado con casos en que ves que prácticamente imposible la defensa. Bueno, yo en mi caso siempre me los tomo como un reto personal y un reto profesional. Intento buscar cualquier subterfugio, cualquier laguna legal que pueda existir, cualquier fallo que a veces ocurren, como en todos los trabajos del funcionario. Parece que entra ahora.
Sí, vamos a ver si ahora. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Pues solo es un perrito que suena ahí. Bueno, es, bueno, creo que es el perrito el que está llamando.
Si me pones un traductor, yo le contesto al perro.
Bien, le cortamos igual porque no creo que es quizás sea una llamada equivocada, no sé.
Bueno,
muy bien, continuamos. Entonces,
pues sí, te ves en la situación de mucha angustia, sobre todo en aquellos casos en los que se pide pena de prisión. Pues el perro es insistente, ¿eh?
Yo creo que sí. Sí, vamos a ver. Hola, buenas. Hola.
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas. Mira, mi consulta, yo no sé si el abogado que tenéis, pero era para hacer una consulta.
Sí, buenas tardes, dígame.
Sí, ¿necesito que usted penal laborales?
Penal laborales, delitos contra los derechos de los trabajadores.
Sí.
Algo hecho. Dígame y a ver si le puedo ayudar.
Mira, mi nombre es Antonio.
Sí.
Estoy escuchando desde aquí, de un pueblo de Castilla-La Mancha.
Sí.
Vale, y bueno, mi contrato está indefinido, pero están las cosas de la empresa un poco delicada, si tengo miedo, y no sé lo que pertenece a la ley, ¿cuánto me pertenece?
Esto no es una pregunta de derecho penal, es de derecho laboral. Usted lo que quiere saber es, al tener un contrato indefinido, qué indemnización tendría si le despiden, ¿no?
Sí.
Bueno, eso no reviste la... Sí, no se preocupe, yo ahora le digo. Eso no es un delito contra el derecho de los trabajadores. El despido lo pueden hacer, lógicamente le tendrán que indemnizar. La indemnización, ya le digo, yo no soy especialista en derecho laboral, pero está en función de los años trabajados y es un número de días por año trabajado. No sé si son 15, 16, 12, 14, está en ese intervalo por año trabajado en la empresa.
Pero el tiempo no sabe cuánto me pertenece por año trabajado.
Por año trabajado, ya le digo, se lo digo de memoria, pero no estoy seguro.
Con la antigua ley era 45 días.
45 días, pero creo que con la última reforma laboral se rebajó.
Es que eso es lo que quiero saber.
Sí,
un compañero me dice que son 20, otro dice que son 33 días.
No, pues eso es sencillo, eso es por internet, lo encuentra. Yo ya le digo, yo no se lo podría decir porque le mentiría. Si le digo una cuantía exacta, le mentiría porque no lo tengo. Ya le digo, es una materia que no toco nunca la he tocado. Pero vamos,
no. ¿Usted lleva temas laborales, no?
En el despacho sí, tenemos un compañero que es especialista en derecho laboral, sí.
Abogado.
Exacto.
Vale, pues muy bien, pues muchas gracias.
Lamento no haberle podido ayudar más. Muchísimas gracias por su llamada.
Bueno, muchas gracias. Bien, continuamos.
De Castilla-La Mancha, te oyen, Milton, desde Castilla-La Mancha, ¿eh?
Bueno, nos oyen. ¿Eh? Nos oyen. Te están. Yo creo que realmente eres tú el que ha causado ahí una impresión, ¿no? Porque hasta un perrito nos ha llamado. No, sí, la verdad es que el programa es muy escuchado desde la semana pasada porque en los últimos, ¿qué te digo?, 12, 14 años. Somos bastante usuarios de redes sociales y sí, hemos estado promocionando tanto este programa como el que hacemos los miércoles por la noche. Sí. Es un programa dedicado a los derechos humanos, a la libertad de expresión, etcétera, que se llama Tercer Día. Pues anoche fue el primer programa y este que lo hemos estado promocionando y esperamos que ya los próximos días, pues igual hablaremos con ustedes también, con el despacho, para ver si podemos... hacer un Facebook Live, que también ayuda mucho, ¿no?
Perfecto, encantados. Todo lo que sea poder colaborar, encantadísimos.
Muy bien, pues continuamos. Ahora te han pillado en lo que a ti no te gusta, ¿no?
Pero bueno, yo creo que hay que ser sincero y yo siempre digo lo mismo, como decía antes, no se puede saber de todo. Y sí es verdad que además es un campo que da mucho trabajo, que a un abogado, derecho laboral, ya, todos los días hay problemas y conflictos laborales. Pero bueno, es como nunca me atrajo. Yo creo recordar que yo creo que fue la última asignatura que aprobé de la carrera, Derecho Laboral. Creo que la fui dejando y fue la última.
Ahora entendemos.
Con lo cual, no, nunca ha sido, pero vamos, sí, yo entiendo que son, pues eso, estarán en 20 días, no sé, la cantidad por año trabajado, con lo cual, muy sencillo. Y además, hoy en día, muchas veces uno va a Internet, aunque siempre es mejor asesorarse por un profesional. Internet siempre es muy complicado, porque nunca sabe uno la fiabilidad de la página donde entra y de dónde ha sacado los datos. Con lo cual yo a este oyente, a Antonio, le recomendaría una consulta a un abogado laboralista, y que seguro que le solventará todas las dudas que pueda tener. Bueno, y si es el de nuestro despacho, pues mucho mejor.
Eso te iba a decir, que pues ¿cómo se pueden comunicar las personas con el despacho de Boseller?
Pues nosotros estamos,
bueno, tenemos un...
estamos en Rambla Cataluña 98, en la sexta planta. Y bueno, pues tanto por correo electrónico, la dirección de correo electrónico, o por teléfono, que ahora mismo no lo llevo
encima. No te preocupes.
Con lo cual, tú seguro que lo tienes, pues tú me lo...
Igual está el promo aquí también, no te preocupes, ahí lo ponemos y ya.
Y nada, y encantados de poder ayudar a todas las personas que pasen por allí a intentar solucionar sus problemas. Generalmente uno cuando viene a un despacho de abogados, por muy buenas noticias, no suelen ser, ¿no? No, generalmente son problemas que hay que tratar y que resolver, y si podemos resolverlo lo antes posible, pues mucho mejor, porque la justicia tardía no es justicia.
Dice, hola, buenas tardes, soy Antonio Moral de Calatabra, Ciudad Real.
Esta es la persona que ha llamado.
Sí, pues sí.
Ciudad Real es Castilla-La Mancha, pues, y se llama Antonio, a no ser que sea otro Antonio de Castilla-La Mancha.
Sí, porque dice que la empresa le ha despedido, creo que la misma persona, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues ya le he respondido, ya no es necesario repetir la respuesta, ¿no? Es importante que los oyentes y las oyentes sepan, para ser inclusivo, porque normalmente decimos solo los oyentes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que en castellano la palabra oyenta yo creo que no existe. Lo que pasa es que el lenguaje inclusivo es lo que toca, aunque tampoco debemos olvidar que existe el género neutro.
Ya,
por lo cual, oyentes, yo creo que incluye tanto a ellos como a ellas, pero sí, bueno.
No, pero cuando decimos los, ahí es donde...
Donde ya no es inclusivo.
Ya no. E intentamos romper con ese patriarcado, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, a veces...
Es cuestión de tiempo y de... intentar pues promocionarlo.
Disciplina también.
Y cuestión de tiempo, la costumbre.
Al final,
la costumbre llevamos, pues eso, muchos siglos hablando así, pues de golpe y por razón no podemos cambiar esa tradición.
Claro, y es el sistema también, aparte que nos han negado.
Pero bueno, piensa que a la inversa también sucede. Uno no dice el taxista, dice el taxista. Uno no dice el pianista.
No.
Dice el pianista, con lo cual también hay palabras que parecen de género femenino pero que se utilizan frente al masculino.
Sí.
Yo creo que ante todo, y no estamos saliendo del programa muchísimo, pero que el lenguaje debe ser libre, no hay que intentar regularlo.
Ya,
cada uno que se exprese como quiera, dentro de los márgenes de la corrección, de la educación y del respeto, que cada uno se exprese como quiera.
Totalmente de acuerdo, nadie debe imponer cómo hablar o cómo escribir, eso es así.
Exacto.
Siempre que no vayamos a usar un lenguaje como el que se utiliza ahora en redes sociales, que escriben una X. ¿Por qué? Eso ya no.
Yo que tengo hijos ya que utilizan las redes mucho mejor que yo, estoy acostumbrado a ello. A veces me cuesta entender lo que me dicen.
Eso sí lo odio. Pero bueno. Nos salimos un poco del tema, pero te preguntaba que es importante que sepa el auditorio, si el despacho se especializa en una orientación o hay varias.
No, es un despacho multidisciplinar. Sí, es verdad que el campo principal y donde tenemos un no me gusta decirlo, puede sonar un poco presuntuoso, pero que sí tiene cierto renombre, es en el campo de la responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico, responsabilidades patrimoniales, pero evidentemente hay un departamento de derecho penal con un director del mismo, un excelente profesional, hay un departamento de tráfico dirigido por nuestra compañera Mar Castillo, que es una profesional, vamos, que si algún día yo tengo un problema, hay un departamento de derecho laboral, contencioso administrativo, no, es un despacho, podríamos decir, multidisciplinar, pero sí es verdad que lo que le ha dado cierto renombre y cierto prestigio dentro de del mundo de la abogacía es el campo de la responsabilidad civil.
Atienden en todo el Estado español, ¿no?
Sí, hay despacho en Madrid, en Málaga, en la provincia de Barcelona, en Sabadell, en Rubí, en Tarrasa. Sí, estamos por toda España. Yo, de hecho, dentro de unos pocos días voy a Badajoz a hacer un juicio, con lo cual atendemos en todo el territorio nacional.
Pero la oficina principal...
Barcelona. Rambla, Cataluña, 98, ahí es la oficina principal.
El mayor grupo de abogados y abogadas están en Barcelona.
El mayor número de profesionales nos encontramos en las oficinas centrales en Barcelona.
Muy bien. Y también atienden temas de... Porque te hago esta pregunta, sí, porque también se la hice a tu otro compañero.
¿A Álvaro?
Sí. Atienden también temas de extranjería.
Sí. Totalmente, sí, sin ningún,
vamos, arraigo,
todo lo que sea derivado del tema de tanto de nacionalidad como de extranjería, diferentes permisos de residencia, de trabajo, el arraigo, reagrupación familiar, todo lo que engloba el campo de la extranjería, también el tema de expedientes de nacionalidad, sí.
Sí, porque el programa, a partir de hecho, que iniciamos la semana anterior, está siendo muy, muy escuchado por la comunidad latinoamericana, especialmente.
Bueno, la comunidad hermana siempre tiene un trato, pues tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? Tanto para acceder para la nacionalidad se le exige menos tiempo de residencia legal en España. Todos los países que han tenido cierta vinculación con España, incluso no nacionales,
los que fueron invadidos por España,
exacto. Eso, unos dicen invadidos, otros dicen descubiertos, no, nunca se sabe, la verdad que como no tenemos una fuente directa,
yo creo que fueron invadidos.
Pero vamos, desde luego no fue una circunstancia, vamos, yo no me atrevería a calificarla porque, bueno, son conceptos totalmente distintos.
Sobre todo
que intentar calificar una situación histórica con los criterios actuales es muy complicado, por lo cual, pero vamos, independientemente de la vinculación que haya, que la hay, sobre todo nos une la lengua, sí. Tienen ese trato preferente a la hora de solicitar la nacionalidad española, que es un tiempo de residencia legal bastante inferior a los 5 o 10 años, que es el procedimiento habitual. Derecho que se reconoce incluso a los sefardíes. Volviendo a la historia, que en 1492 fueron expulsados junto a los moriscos en aquella época, y los sefardíes tienen también ese trato, es decir, todo nacional, o incluso en el caso de los sefardíes, que hayan tenido una particular vinculación con España, sí, tienen el tiempo de residencia legal exigido para acceder a la nacionalidad, es más notoriamente inferior al régimen general. Pero sí, en el despacho se hace un asesoramiento integral y desde el inicio hasta que se obtiene la tarjeta de residencia o el DNI en el caso de la nacionalidad, cubrimos todo el tramo.
Los clientes, las personas se comunican directamente al despacho o con sí, cada uno, cada no, abogado en especialidad.
No, evidentemente la persona que nos conoce porque ya, por ejemplo, ha tenido un accidente de tráfico y vuelve al despacho porque ahora tiene un problema de nacionalidad, pues más o menos ya identifica al letrado que lleva cada especialidad. La persona que no nos conoce se puede poner en contacto por los diferentes medios que hay, ya sean telefónicos, presenciales,
correo electrónico,
y entonces se le deriva al profesional que mejor se adapta a la necesidad del cliente. En este caso, si fuera un tema de extranjería, se derivaría a mis compañeras que llevan el tema de extranjería.
Dice, hola, buenas tardes, mi mujer tiene una casa en Ecuador, pero la tiene a nombre de su tía, pero su tía y mi mujer están aquí en España. Mi consulta es la siguiente, ¿se puede hacer cambio de nombre de la casa desde España si sabría decirme el abogado qué procedimiento debe hacer.
Pero la casa está en Ecuador.
Sí.
Yo podría contestar aplicando lo que es el derecho español, pero yo no sé qué requisitos Ecuador puede pedir para
el código penal allá, ¿no?
La ley del registro de Ecuador la desconozco. Aquí en España sí se puede hacer un cambio de nombre. Yo, por ejemplo, tengo una casa aquí en España y vivo en el extranjero y quiero cambiar de nombre o quiero hacer cualquier tipo de contrato sobre la casa, puedo ir a mi embajada, otorgar frente al cónsul, que es el que ejerce las funciones notariales dentro del ámbito diplomático, otorgar un poder de representación a la persona que quiera, uh-huh, en el que le faculto a realizar sobre ese bien inmueble las labores o las gestiones que se precisen, y con ese poder esa persona es como si fuera yo, para ejercer esas funciones que yo le he autorizado. Ahora bien, desconozco el sistema legal de Ecuador, aunque yo creo que será el mismo. Es decir, si hay alguien que tiene una casa en Ecuador, quiere cambiar su nombre y está residiendo en España, yo le aconsejaría que fuera al consulado de Ecuador en Barcelona, uh-huh, o si no, a la embajada de Ecuador en Madrid, uh-huh, otorgue poderes a la persona que quiere que acuda al registro, de la propiedad de allí de Ecuador, le faculte para las gestiones que tenga que realizar, y yo entiendo que podría realizarla, ya le digo, contestando desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español. El de Ecuador, no, evidentemente no lo conozco, pero son principios muy básicos y muy generales del derecho que no creo que haya una regulación muy distinta.
Muy bien, muchas gracias por la aclaración y enhorabuena por el programa, dice el oyente.
Pues encantado de haberle podido orientar un poco.
Y a propósito de este tema, hay una situación cuando tú hablas, esto sería como un poder general de administración, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo nunca he sido muy partidario, salvo que sea absolutamente imprescindible, de otorgar un poder general, porque
puede ser parcial.
Exacto, sí, uno puede determinar y concretar las facultades que otorga a su representante, ¿no? Un poder general, incluso con una persona que tenga mucha confianza, no sería la primera vez que nos encontramos que ha generado muchos problemas. Uh-huh. Porque a veces pensamos y confiamos en una persona y después resulta que es lo que no pensábamos que era, ¿no? Con lo cual yo siempre soy partidario de concretar mucho las funciones y las autorizaciones que permito. Si en este caso es única y exclusivamente un cambio de nombre, autorizar a realizar esa gestión. Pero no, porque si le damos un poder general, puede venderla. Uh-huh. O puede alquilarla.
Claro,
o puede, con
claro.
Lo cual.
¿Pero qué pasa con algunos países? Te sitúo el caso de, por ejemplo, proponerte un ejemplo, uh-huh, Honduras.
Sí.
Los poderes administrativos que son con la postilla de la Haya,
sí.
No funcionan allá. Para ciertos trámites no los permite. Sí.
Por eso le digo que depende de la peculiaridad de cada régimen, de cada ordenamiento jurídico en cada país. Si es verdad que si Honduras es firmante del Tratado de la Haya,
sí lo es,
la postilla y después la legalización de las firmas debería ser válida.
Eso es lo extraño, ¿no?
Exacto. No nos quedemos simplemente en la postilla, porque el poder lleve solo la postilla del convenio de la Haya no es suficiente. Esa postilla va firmada por un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores del país que sea. Después tú tienes que ir a la embajada del país donde tú has otorgado el poder, y te tienen que legalizar la firma. Es decir, si es verdad que quien firma aquí como Milton, sí, es realmente funcionario consular, pues que, cuidado, porque muchas veces nos pensamos que con la postilla solo, y no es suficiente, hay que legalizar las firmas, que eso es un trámite que se hace ante los Ministerios de Asuntos Exteriores, que legaliza la firma de la autoridad nacional que ha firmado ese poder en el país extranjero. Es decir, en el caso de España, si el cónsul firma,
sí,
yo con eso y con la postilla de la Haya debo acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores en España y que un funcionario del Ministerio de Asuntos me legalice la firma del cónsul, diciendo que realmente es el cónsul de España. Es decir, que muchas veces pensamos que simplemente por llevar la postilla es suficiente. Y hay en ocasiones que sí lo es, pero en otras ocasiones, dependiendo del trámite, de la importancia que pueda tener, necesita el requisito suplementario de la legalización de las firmas.
Te la voy a poner un poco más difícil todavía.
Vale. Vamos a ver.
¿Qué pasa en el caso de personas refugiadas que no pueden acercarse a un consulado o a una embajada y necesiten hacer un trámite y lo único que pueden acudir es a un notario que les haga un documento, un poder con una apostilla?
Entiendo que me dices que es una persona refugiada que no tiene reconocido el estatus de tal, ¿no? Que no tiene reconocido el estatus de refugiado de asilado.
No, sí lo tiene reconocido en el estado donde está, pero
claro, su embajada no puede
acercarse.
No puede acudir.
Sí.
Pues nos encontramos con un grave problema, porque evidentemente la autoridad del país donde reside no puede suplantar a la autoridad de su país de residencia, con lo cual sí es un problema grave. Claro, debería intentar solucionar ese problema sin el auxilio de las autoridades nacionales de su país. Porque, lógicamente, es raro que tú pidas asilo o refugio por motivos ideológicos, religiosos, de condición sexual, de cualquier tipo, y claro, y accedas a tu embajada. En principio, no deberían hacerte nada, deberían hacerte el trámite y tú salir de la embajada.
Ya, pero... hemos conocido casos.
Pero mejor evitarlo, exacto. Pero
como
mejor
el periodista.
Evitarlo. El periodista Khashoggi en la embajada en Ankara, en Turquía.
Yo mismo he sufrido persecución del gobierno hondureño aquí.
Y claro, no puede recurrir al auxilio de sus autoridades, lógico, claro. Por eso le digo que es un problema de difícil solución. Que yo entiendo así a bote pronto que lo que se podría hacer es a través de las autoridades del país de acogida intentar suplir de algún modo. Evidentemente es difícil si uno otorga, en tu caso por ejemplo, lo personalizo para que sea más entendible.
Sí.
Si tú otorgas un poder ante un notario español para que ese poder tenga efectos en Honduras, si la legislación lo permite, perfecto, pero como te exijan que la autoridad nacional hondureña legalice una firma, pues lo tendrán complicado porque evidentemente no lo harán.
No lo harán. Nos quedan unos dos minutos. Continuando con esta temática de la legalidad de documentos hacia el extranjero, que ¿sí? me llamó mucho la atención esta pregunta de este oyente. Un título, ya sea universitario o a nivel de secundaria, que venga ¿sí? con una apostilla, ¿por qué en el Estado español no lo homologan?
En principio, por la principal causa de la no homologación de títulos es porque no se ajusta o no se corresponde, no en la totalidad, pero al menos en la gran parte, al programa de estudios que hay en España. Quiero decir, por ejemplo, nunca homologarán un título de licenciado en Derecho a un ciudadano que haya estudiado Derecho en la Universidad de Teherán.
Sí, sí, a ver...
Evidentemente porque son sistemas legales totalmente distintos, que el sistema iraní afecta evidentemente a todos los derechos fundamentales de la persona y sobre todo de la mujer, que podamos pensar, y lógicamente no lo puede homologar. La homologación lo que requiere es que el plan de estudios de un país y de otro, en la medida de lo posible, o la mayor parte, mejor dicho, sean similares. Pero, por ejemplo, en el caso de los médicos, no hace falta que vayamos a cualquier centro público de salud, vemos una multitud, que me encanta, de médicos latinoamericanos.
Sí.
Con lo cual, no hay grandes problemas de homologación. Quizás en una carrera específica o demasiado técnica, a lo mejor pueda haber, o como dices tú, en el sistema de enseñanza primaria, si son muy dispares los planes de estudio. Pero si no, en principio, el requisito para homologar es que lo que tú hayas estudiado en tu país se asemeje a lo que se exige aquí para desempeñar esa profesión. No se exige nada más. Bueno, toda la documentación, evidentemente, haber acreditado que has pasado todas las asignaturas, todos los cursos, y que tienes aprobada el curso, la carrera o lo que fuere.
Sí, en el caso de la carrera de Derecho sí que entendemos que es una de las carreras más complejas para homologar en otro país, por el tema de que las constituciones son totalmente diferentes, el código penal,
las
el código civil.
Por ejemplo, el sistema jurídico británico, el anglosajón británico norteamericano, no tiene nada que ver con el europeo.
Es uno de los más terribles, por cierto.
Esto que vemos en las películas, que va el abogado paseándose por la sala, y no, esto no sucede aquí, esto no es así, eso es la anécdota. Pero sí es verdad que el derecho anglosajón se basa mucho en la tradición, en el common law, no es un derecho tan escrito y tan como es el derecho alemán, el italiano, el francés, del que bebe principalmente el sistema español.
Sí, me llamaba la atención, hemos estado en la Ciudad de la Justicia hace unas varias veces por un problema que hemos tenido por ahí con un vecino, y le preguntaba a un abogado que nos llevaba el caso, ¿por qué usan ese...?
La toga.
Sí.
Es una muestra de respeto hacia la función que desempeñas. Sí, es algo tradicional. Menos mal que no nos hacen ponernos pelucas como en el Reino Unido, porque fíjate, Milton, lo que podría ser eso con la peluca, ¿no?
Los rulos eso, ¿no?
Pero es una señal. Yo creo que con el tiempo incluso desaparecerá.
Debería desaparecer.
Piensa que antes incluso te obligaban, yo no lo he vivido, a ir con camisa blanca y corbata negra.
Yeah.
Y si te fijas que ahora está muy de moda el juicio del proceso en el Tribunal Supremo, verás que todos los fiscales, todos los magistrados y la mayor parte de las defensas van con camisa blanca y corbata negra. Todavía en el Supremo se estila el ir con camisa blanca y corbata negra, aunque ya no es obligatorio, pero lo fue.
Muy bien, muchas gracias, Pedro, por haber estado esta tarde con nosotros en este programa. Y bueno, creo que nuestros oyentes han estado muy, muy atentos a tus amplios conocimientos. Son las 3 de la tarde con 58 minutos, 2 de la tarde 58 en Canarias. Un mensaje final y es unas preguntas que siempre hago a los acompañantes en estudio. Te voy a mencionar tres personajes.
Sí.
Y me los dices así en dos palabras. Primero uno que todavía vive, José Mujica.
José Mujica, interesante. Me gustaría poder mantener una conversación con él.
Muy bien. Uno que es un poco peligroso y nocivo, que ya murió, Franco.
La historia lo juzgará,
Muy bien, Benito Juárez.
Lo desconozco de la época de México, de la época de Pancho Villa, un revolucionario.
Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Muchas
gracias. Encantado, muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias a nuestro amable auditorio.